Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Em nossa série Teologia Sistemática, hace 8 días comenzamos la primera área de la teología, que es la teología propia, o sea, las doctrinas que tienen relación con Dios mismo primeramente. La vez pasada hablamos de la unicidad y la trinidad de Dios, y hoy vamos a hablar un poco de los atributos de Dios, los atributos divinos. Estos son de esos asuntos que son tan importantes conocer, y bueno, vamos a comenzar hoy sobre los atributos divinos. No sé hasta dónde. Nosotros ya hicimos una serie acá que se llamó Los Atributos de Dios hace algunos años, pero es bueno que vamos a considerar algunos por lo menos para ver lo que habla. Entonces vamos a leer Hechos 17, verso 22. Dice Pablo en Atenas, dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Este pasaje es bien interesante porque, y lo vamos a tomar de base, porque generalmente la religión, las muchas religiones, muchas veces adoran a un Dios que no es conocido. Un Dios que ellos no conocen, pero adoran. Y a veces nosotros somos así. Creemos en Dios, pero ¿cuál Dios? Entonces necesitamos conocer las doctrinas que se relacionan con la revelación de Dios mismo. Porque ese Dios que la gente adora sin conocerle, que le construye edificios, que hace imágenes, que se inclinan ante ellas, pero no le conocen, es el Dios que nosotros predicamos. Entonces, la verdadera fe, como decía el Señor Jesucristo, es que conozcamos al Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y creo que Jeremías habla también de esta manera. Jeremías 9, verso 23, él hablando del conocimiento de Dios, dice lo siguiente. Jeremías 9, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas dice Jehová. Entonces el mismo Dios nos dice que no nos alabemos en nuestras fuerzas, en nuestras riquezas, sino que nuestra gloria debería ser conocerle y entenderle. Si bien por nuestra incapacidad humana, por nuestra falta de facultades, por como hombres que somos, conocer a Dios en plenitud es imposible, si hay maneras que Él se ha dado a conocer a nosotros. Hoy vamos a comenzar a estudiar una de esas maneras. Hoy vamos a hablar de los atributos divinos. ¿Qué son los atributos divinos? Aquellas cualidades que la Biblia nos expresa del Dios verdadero. O sea, la Biblia no hace un examen exhaustivo de Dios en un pasaje donde Él comience a mostrarse quién Él es. Pero sí, en muchos pasajes, en muchas ocasiones o en muchas situaciones, Él habla ciertas cosas de sí mismo, y aún ciertas obras hablan ciertas cosas de sí mismo. Y esa es la manera como Dios ha escogido que nosotros también le conozcamos. Entonces vamos a hablar de esas cualidades que corresponden al ser de Dios, que en teología le llamamos los atributos divinos. Entonces hoy sería nuestra primera parte sobre los atributos divinos. Entonces vamos hoy a ver el asunto. Como les decía, plenamente es imposible, pero sí es posible conocerle y entenderle por lo que Él ha dicho. Porque cuando llegamos a estos asuntos tenemos que decir como David llegaba y decía esto: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, estamos llegando a puntos donde son cosas demasiado maravillosas. Como les decía hace 8 días, quedamos alumbrados, extasiados, tal vez nuestra mente un poco colapsada, pero bueno, eso nos lleva a adorarle y a inclinarnos delante de él. Entonces, Pablo también habla de esto como, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables. O sea, que se pueden sondear, pero son insondables. Es que es un misterio. Y a veces cuando uno estudia estos asuntos, uno dice, habla de algo, pero al fin no habló en serio y profundo lo que es. Pero ahí estamos tratando de conocer y entender lo que él ha dicho, a pesar de que sean insondables. Porque no debemos perder de vista que la Biblia habla que de Dios como aquel que habita en luz inaccesible. O sea, lo que conocemos de él son destellos de su gloria. Destellos que son importantes y necesarios. Pero ciertamente ningún estudio, ningún libro puede llegar a conocer a Dios en plenitud. Entonces hoy comenzamos con atributos divinos. En teología, o a través de la historia, los hermanos han usado algunas palabras para diferenciar los atributos. Hay algunos hermanos que han usado, y yo la voy a usar porque me parece muy sencillo y muy claro. Aunque también, como les decía ahorita, es un asunto de que es insondable y lo sondeamos, pero es insondable. Es un misterio. Entonces, han usado dos palabras. Los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables. O nosotros a veces hemos usado la palabra, y la vez pasada usábamos la palabra esencia, y otra palabra que vamos a usar hoy es naturaleza. ¿Qué es esencia? Esencia son aquellas cualidades que solo corresponden al ser divino. Por ejemplo, lo que compone a Dios mismo, por ejemplo, que solo es de Dios, que no le pertenece a ninguna criatura. Por ejemplo, Dios es eterno, eso solo es Él. Es un atributo que es exclusivo de Él. Solo Él es omnipresente, o sea, solo está presente en todos los lugares. Pero también hay otro tipo de atributos que son los que son de Dios, pero que Dios ha querido compartir a sus criaturas, que esos son los atributos comunicables o lo que nosotros llamamos naturaleza. Por ejemplo, Dios es amor, pero Él quiere que sus criaturas se amen. Entonces, Él les da a esas criaturas amor para que ellas expresen amor. Misericordia, justicia, bondad. Entonces, en esa categoría son los atributos comunicables o la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a comenzar a estudiar aquellos atributos, no sé hasta qué punto, pero sí por lo menos al ver algunos, hoy vamos a ver uno nomás, que hablan de esos atributos incomunicables de Dios, que hacen parte solo de Dios. Aunque, como les decía, el asunto es tan profundo que de alguna manera tú te das cuenta que eso que es incomunicable, Dios lo ha hecho comunicable en la criatura. Entonces, hoy vamos a comenzar con el primer atributo, que sería la eternidad de Dios, o Dios es eterno. Entonces, si quieren, pueden ir acompañándome primero a Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. Entonces, entre los atributos de Dios, vamos a comenzar a estudiar este. Entre los atributos divinos, vamos a comenzar a estudiar este. Hay muchos más, no sé hasta qué punto lo podamos hacer. Pero hay unos libros muy recomendados sobre esto, si usted quiere profundizar. Tal vez yo le pido al Señor que más que sea un estudio donde nos llenemos de información, sean aquellos asuntos que precisamos resaltar por la necesidad de nosotros. Entonces, muchos de los problemas que nosotros tenemos con nuestra fe es por la visión que tenemos de Dios. Un hermano decía, y nosotros lo enseñamos algunas veces, que según la revelación de Dios es nuestra conducta. Lo que nosotros creemos o el concepto o la visión que nosotros tenemos de Dios afecta nuestra manera de vivir totalmente. Un hermano lo decía así sencillamente, según el Dios de una nación es la nación, según el Dios del cristiano es el cristiano. Entonces, si el Dios era, por ejemplo, un Dios pagano, de esos brutal, cruel, como los que tenían los indígenas, pues los indígenas terminaban comiéndose los unos a los otros porque esa era su deidad. o si era un dios como aquellos de los griegos o los romanos, que era el dios de del placer o la sexualidad, pues tú notabas que era una generación pervertida, donde la inmoralidad era lo común. ¿Por qué? Porque según su dios es según su conducta, ¿sí? Tan real es así que, digamos, el católico tiene las imágenes y su dios son ídolos, ¿sí? Entonces, el católico tiene un dios que, como son ídolos, el dios no oye, no habla y no ve, porque así son los ídolos. Entonces, el católico fácilmente va a la misa y sale a emborracharse, sale a adulterar, y él no tiene ningún problema en su conciencia. Y tú dices, pero es que tiene una religión, pero es que él tiene una religión de un dios o de dioses que son ídolos, y los ídolos no ven, no oyen, no hablan. Entonces su fe no tiene ninguna repercusión en su andar, porque él tiene un dios muerto. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hablar de Dios? Porque en la medida que yo conozco a Dios, esa visión de Dios me transforma. La medida que yo conozco la gloria de Dios, esa gloria no me deja ser el mismo. Y a veces nosotros tenemos un Dios muy pequeño. Por ejemplo, un hermano da un ejemplo que es hasta gracioso, pero es la realidad. Si yo llego a un lugar y hay un hombre, y ese hombre me va a buscar problemas, pero el hombre mide 1.50, es flaquito, es así con cara de niño, pues si me va a buscar problemas yo me siento más hombre delante del otro. Pero si el hombre mide 2 metros, alza pesas, y tiene 4 al lado bien grande, yo voy a ser más respetuoso. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Según la revelación de Dios, yo voy a tener una actitud hacia Él y una manera de vivir. Si yo tengo un Dios grande, verdadero, vivo, poderoso, no me voy a burlar de Él como la gente se burla de sus dioses cuando tiene una profesión falsa. ¿Sí? Cuando yo tengo un Dios grande, yo voy a tener temor, reverencia. Yo voy a tener una serie de características que son el reflejo de lo que Él es. Entonces, cuando hablamos de los atributos divinos, es conocer lo que es Dios. ¿Por qué? Porque eso me afecta profundamente. Pablo habla en Romanos 1 y Romanos 2 que el problema del homosexualismo es una generación que quitó la gloria de Dios y se entregó a la idolatría. Entonces, cuando yo quito la grandeza de Dios y me hago ídolos a semejanza de hombre o de animal, termino viviendo y teniendo conductas como de un animal. Eso es una verdad grandísima, hermano. Entonces, vamos a ver en la Biblia quién es Dios. Los atributos de Dios, para conocer al Dios que servimos, no que nos pase lo con los atenienses, teniendo templos, cantando, orando al Dios que no conocemos. El Señor nos ayude. Entonces, el primer atributo divino que vamos a considerar es: Dios es eterno. Dios es el Olam. Es una palabra que usan bastante los judíos para referirse al Dios de las Escrituras, el Olam. El concepto de eternidad de Dios recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué significa que Él es eterno? En el concepto bíblico significa que Él es sin comienzo y sin fin. No había tiempo cuando Él no existía y nunca habrá un tiempo cuando Él dejará de existir. Él es antes de todas las cosas y permanece cuando todas las cosas han dejado de ser. La eternidad no significa que simplemente Él ha existido y existirá un fin de años, sino que Él está sobre el tiempo, sobre la edad y sobre las cosas. Él ha estado sobre todas las cosas, antes, ahora y por los siglos. Él es el mismo, Él es eternamente. Él no tiene comienzo de días ni fin de ellos. Por eso decíamos que es un atributo incomunicable. Solo Él es eterno. Entonces, ahí la palabra no lo dice. Nosotros somos creados, nosotros tenemos una causa, un momento. Él no. Él no fue creado, Él no tiene una causa y Él no comenzó a existir. Él siempre ha existido. El Olam, el eterno. Mira cómo la Biblia habla de Él. Isaías 40, lo decíamos ahorita, desde el verso 28. Mira lo que dice la palabra de eso. No has sabido, ¿lo tienen? No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Porque muchas veces, y eso pasa mucho con nuestra fe, cuando yo oro, y Lutero le hablaba esto a Erasmo, me parece, él le decía que nosotros a veces tenemos un concepto de Dios, pensamos que Dios es como nosotros. Entonces Israel está en pruebas, entonces el profeta levanta a Dios y dice: Señor, nos has dejado, ¿será que tú no nos puedes ayudar? Y el Señor le responde al profeta: oye, es que no has sabido. O sea, pareciera que tú no sabes con quién estás tratando. Estás tratando con el que es eterno. Tú te cansas, pero yo no me canso. Tú te fatigas, pero yo no me fatigo. Tú eres hombre y desvaneces. Pero es que, acuerda, no has sabido. Y por eso decíamos ahorita, tenemos cristianos que le oren a Dios, pero no saben quién es Dios. Y por eso le dicen: no has sabido. Yo soy el eterno. Yo soy el que soy, antes de que existieras tú, antes de que viviera lo que estás viviendo, yo siempre he existido. Otro pasaje, Job habla de eso. Job 36, verso 26. Y estos hombres, Job y sus amigos, cuando hablan a veces tienen un concepto de Dios más grande que el que nosotros tenemos. Porque a veces nosotros estamos en una situación, en un tiempo, en unos problemas, en unas circunstancias, y como eso todo me está agobiando, pareciera que la visión de Dios, la ventana que me hace ver a Dios, como que se achica, achica. Como que cada vez más pequeño yo puedo ver a Dios, pero de un punto pequeño. Pero nuestra responsabilidad como ministros de la palabra es hacer que la ventana sea abierta y que nosotros podamos ver a Dios como Él es. Y Job con sus luchas y sus amigos con sus pretensiones, y mira que estos hombres en esta es, parece ser que el primer libro de la Biblia históricamente es Job. O sea, Job no tenía los escritos de Moisés, Job no tenía la revelación que Dios le da al pueblo de Israel, no, Job no tenía nada de eso, pero Job, al ver la grandeza de la creación y de otras cosas, él podía ver y hablar de Dios de esta manera, y sus amigos. Mira cómo ellos hablan. He aquí, Dios es grande. 36, verso 26. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos. Eso es verdad, hermano. Muchos que creemos conocerle, todavía no le conocemos. Hace 8 días leíamos un pasaje. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que Dios os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Pablo oraba para que los hermanos que ya eran cristianos pudieran conocer a Dios mismo. Y su mente fuera alumbrada. Pero estos hombres, con la poca luz que tenían de Dios, mira lo que decían. Y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¡Qué frases!, ¿no? Eso es un lenguaje simbólico para hablarnos de la eternidad de Dios. Cuando yo hablo de usted, yo podría decir: nació en tal fecha, en tal hospital, su mamá es esto. Cuando hablamos de los ángeles también se puede decir, hasta de Satanás se nos dice el día, qué pasó cuando él fue creado, qué ambiente había, cómo fue creado. Pero cuando hablamos de Dios, no. Cuando hablamos de Dios, no. Por eso cuando a veces el niño le pregunta a uno: papá, ¿cómo se llama el papá y la mamá de Dios? ¿Quién engendró a Dios? Porque nosotros tenemos un concepto de Dios así, así todo lo interpretamos. Pero el concepto bíblico de las Escrituras, de Dios mismo, es que Él siempre ha existido. Antes de todas, que nunca podemos rastrear sus años, ni su comienzo, ni podemos rastrear su fin. Porque Él sobrepasa el tiempo, como nosotros lo conocemos. Él está por encima. Él es eterno. C.S. Lewis, él describía, para entender un poco esto. Bueno, antes le damos un pasaje de Isaías 57, verso 15. Que todos estos pasajes nos hablan de Dios, nos muestran su revelación. Lo que la Escritura habla del Dios que nosotros creemos y seguimos. Isaías 57, verso 15. Ya Isaías lo había oído, porque le dijo el Señor a Isaías, ¿no has oído que yo soy el Dios eterno? Entonces él más adelante escribe, y mira cómo él escribe. Isaías 57, verso 15. Y nosotros a veces lo cantamos, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Qué frases, ¿no? El que habita la... Usted lo había resaltado algún día. Para nuestra mente, como les decía al comienzo, esto a veces es un poco complejo, porque mi mente puede retornar hasta cierto pasado, pero llega la niebla y se pierde. Mi mente puede suspirar por el futuro y mi imaginación llega a un punto donde se derrumba y se vuelve insuficiente. Pero aunque yo trate de retroceder al pasado más recóndito o pensar en el futuro más lejano, por encima de eso Dios está mucho más atrás y mucho más adelante. Esto es un asunto bien misterioso. Para algunos es muy difícil pensar, bueno, para nosotros es muy fácil pensar que Dios estuvo en la eternidad pasada y muy fácil pensar que estará en la eternidad futura. Lo difícil para nosotros es pensar que está al tiempo en ambas realidades. Ahí quedamos. El computador se bloquea y no puede llegar hasta allá. El hermano C.S. Lewis, para hablarnos de esto, él decía, es como una figura, él decía, es como si cogiéramos una hoja de papel infinita hacia ambos lados. Y cogiéramos en esa hoja infinita, hiciéramos una pequeña línea, y esa pequeña línea es el tiempo. Y el resto es Dios. Dios sobrepasa el tiempo de pasado a presente y a futuro. Dios no se mueve en esta realidad como nosotros. Dios es eterno. Son de esos atributos que corresponden solo a Él. Amén. Otro pasaje. Apocalipsis 1, verso 8. Dice, yo soy el Alfa y la Omega. Ahora usted comienza a entender ese lenguaje. ¿Qué es eso? Yo soy el del comienzo y el del final. Sin tener comienzo y tener final. Yo mismo soy. El primero, el principio, principio y fin. Dice el Señor. ¿Cómo así? El que era, antes de todas las cosas. El que es, ahora. El que era, antes de todas las cosas. Y que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Nosotros cómo concebimos el tiempo? Nosotros concebimos el tiempo de esta manera. El tiempo para nosotros es una sucesión de acontecimientos. Es la forma que damos razón de los cambios consecutivos del universo. Cuando nosotros miramos el sol, esperamos que el reloj vaya cambiando, ¿sí? Aunque para nosotros sea difícil de entender, para Dios esa realidad no lo afecta y no hace parte de su ser. Él está por encima de eso. Como dijo un hermano en la historia de la iglesia, Dios mío, absoluto y eterno, tú existes y pronuncias tus palabras más allá del presente y del pasado, porque Él está por encima. Por eso que nos parece tan maravilloso a nosotros como lo es la profecía, para Dios... Mi amigo, Él está en el pasado, en el presente y el futuro. Que Él nos diga el futuro no es un acontecimiento para Él. Porque es que Él no se mueve en el tiempo, Él está por encima del tiempo. Él es eterno. Por eso Él mismo puede hablar profecía y que eso se cumpla. Como vamos a ver más adelante, la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Por ejemplo, leamos Isaías 46, verso 9. ¿Cómo Él habla de esto? Es que... no sé cómo lo pudiéramos entender. Hipotéticamente, si yo le dijera qué va a suceder mañana y acontecería, pues sería un milagro, porque yo no tengo la capacidad de estar mañana estando hoy, porque somos seres que estamos bajo el tiempo. Pero Dios no. Dios no. Dios está ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, bajo esa realidad, pues Él habla las cosas que han de suceder y las acomoda. El carácter profético de Dios es algo asombroso para nosotros, pero es que es algo espontáneo en la manera como Él ha existido eternamente. Es tan complejo que aún yo hablándolo no llego a comprenderlo en plenitud, hermano. Pero eso es precioso y eso nos hace inclinarnos delante de Él. Que Él se inclina, dice la palabra, y nos mira como cucarachas. Y así somos delante de Él. Hermano, ese ámbito de grandeza nuestra delante de Él. Por eso es bueno conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, lo único que ponemos es postrarnos en el piso y clamarte en misericordia, Señor. Dice Isaías 46:9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Son palabras importantes. A veces nosotros hacemos esta pregunta. De pronto usted me la ha escuchado decir alguna vez. A ver, mi querido hermano, ¿quién es más parecido a Dios? ¿Aquellos seres querubines que están en su presencia y le adoran? ¿O aquel ya cucaracha que se esconde entre la mugre? ¿Quién es más parecido a Dios? Ninguno, hermano. No hay ninguna cosa semejante a Dios. Eso es. O sea, tú no puedes, por eso la Biblia dice que Él es santo. O sea, no hay nada con lo que tú lo puedas comparar. El Dios verdadero, no hay, es Él habita en luz inaccesible. Y Él dice, Él, el que no hay nadie semejante a Él, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Todo lo que quiero. O sea, Él es Dios, Él es eterno. O sea, como Él conoce el principio y el fin, Él es el principio y el fin, Él puede hablar y todo lo que Él ha dicho sucederá tal como Él lo hizo. Porque eso también es bien importante. Nosotros estamos ahorita en una batalla así como el Señor de los Anillos, el bien contra el mal, muertos, sangre y todo. Pero el Señor ya conoce el fin de la película. Y al fin de la película tú sabes que Dios siempre va a obtener lo que Él se propuso. Nosotros estamos así, ya, orcos. Y... pero Dios ya conoce el fin. Él va a cumplir, el Dios no pierde, Él es Dios. No hay semejante a Él. Y si yo tengo una fe en ese Dios, yo voy a descansar un poco más. Y voy a tener paz y certeza. Porque es que me lo habló fue Él, el que todo lo dijo, el que lo anunció de antemano y así lo va a hacer. ¿Sí es lo importante de conocerle? Ahí usted se da cuenta que usted no tiene la batalla contra cuatro grandulones, sino que usted está caminando y el grandulón está a favor suyo y está con usted. Entonces el que debería sentir susto es el otro, no usted. ¿Sí me hago entender? Este asunto es bien importante, hermano, porque este asunto comienza a despertar la responsabilidad de nosotros como criaturas. ¿Por qué? Porque aunque este atributo es incomunicable, como decíamos al comienzo, y pertenece solo a Dios, hay un misterio. Vamos a leerlo ahí en Eclesiastés 3, verso 10. Pareciera que lo que vamos a leer este ya no se vuelve incomunicable, sino se vuelve comunicable en un sentido. Por eso les decía que organizar estos asuntos y esquematizarlos es casi imposible. Mira lo que él dice. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Que nosotros debemos ser prudentes y que debemos vivir una vida atenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos en nuestra vida, nos vamos a encontrar ante dos realidades. Una realidad es la temporal pero que nos está poniendo al borde de la eterna. Usted mire lo que dice este pasaje. Algo que hizo Dios bueno, ¿qué es? Que nos ocupemos de nuestros trabajos, de nuestra vida. Pero aunque nos ocupamos de nuestros trabajos, Dios nos da algo a nuestro corazón y a nuestra realidad como criaturas, que estamos en un ambiente temporal trabajando, creciendo, haciendo muchas cosas en este tiempo, pero que estamos al borde de la eternidad. Piensen esto, esto es importantísimo, hermano, porque le pone trascendencia al hombre. El hombre no solo nace, crece, se reproduce y muere. No, Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y eso hace que nosotros vivamos esta vida temporal de cierta manera. Porque a veces nosotros no entendemos esto. Como lo único que vemos es lo temporal, pensamos que es todo. Pero hermano, Dios creó al hombre para participar o ser participante de su creación, no solo temporal, sino es un asunto que va a ser prolongado por los siglos de los siglos. El asunto no se acaba cuando usted vuelva al polvo. Que la Biblia habla de un futuro eterno para los hombres. Entonces, vislumbrar el ser de Dios es vislumbrar un poco la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y eso comienza a ser un asunto de mucha gloria para algunos y también debería ser un asunto de mucha miseria para otros. Porque la Biblia habla de dos futuros eternos y estamos hechos para la eternidad, pero a su vez obligados a vivir en este tiempo. Y tenemos que aprender a lidiar esas dos realidades. Estamos en este tiempo, pero preparándonos es para la eternidad. No sé si lo estamos. Y esto es un gran hecho para el creyente, que él sabe que no, lo único que, lo que está viviendo no es lo único, sino él tiene una esperanza eterna, pero es algo trágico para el impío. Porque el impío que dice, comamos y bebamos porque esto se va a acabar, en realidad esto no se va a acabar. Esto no se va a acabar. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y ahí es donde el Evangelio de Jesucristo toma tanto valor. Vamos a leer un pasaje ahí en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 1:10. Porque, hermanos, aunque el hombre, mire, el hombre en el pecado, en su rebelión con Dios, donde la imagen de Dios ha sido oscurecida por el pecado, donde hay cosas que para él no son fáciles de identificar, él en su conciencia tiene un profundo sentir de eternidad y de trascendencia. Y uno lo nota a veces hasta en los filósofos que no eran creyentes. Aquellos hombres que comenzaban a preguntarse de dónde venimos, por qué estamos, en su corazón tenían chispazos de esto. Ellos sabían que de alguna manera la vida no solo consistía en este tiempo que pasamos, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos una generación que es una generación que no piensa, una generación esclava del televisor, esclava de los vicios, de la música, y eso hace que su mente no piense ni siquiera. Pero aún en el corazón, hermano, del hombre, hay un sentido de que de pecado. O sea, el hombre no tiene que decirle esto es pecado, no, porque él sabe. Y si él sabe que está haciendo algo mal, él tiene un sentido de justicia y él tiene un profundo temor por la muerte, porque él no sabe qué le espera. Sí, él no sabe qué va detrás de la muerte. Eso es lo precioso del Evangelio de Cristo, que saca aquella realidad desconocida para nosotros y nos la hace conocida. Y no solo nos la hace conocida, nos libra de las consecuencias que traíamos en nuestro pecado. Míralo como lo dice Pablo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Y esta frase, y la inmortalidad por el Evangelio. Y es interesante que si usted estudia Segunda de Timoteo, es la última o de las últimas epístolas que escribió Pablo, antes de morir. Y Pablo, hablando del Evangelio, ya habiendo pasado su época temporal, próximo a ser un reo de muerte, dice, y esta es la bienaventuranza de Jesucristo, que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces un hermano dice una frase bien interesante, y póngame cuidado a esta frase. La eternidad de Dios y la mortalidad del hombre se unen para persuadirnos de que la fe en Jesucristo no es optativa. O sea, no es si usted quiere. Usted va a perecer, ¿y qué va a pasar cuando usted perezca? Y se va a encontrar con un Dios que es eterno, y que su juicio va a ser eterno para salvación o eterno para condenación, porque aunque a usted le parezca difícil, Él no se va a cansar cuando los esté condenando eternamente, porque Él no se cansa, Él es eterno. Entonces la salvación no es optativa, es el único camino que Dios le ha dado al hombre para salir de su estado de condenación perpetuo. Dijo un hermano, se trata de escoger entre Cristo o la tragedia eterna. Dijo un hermano, nuestro Señor salió de la eternidad, entró al tiempo para rescatar a los hombres cuya locura moral los había convertido no solo en hombres necios pasajeros de este mundo, sino en esclavos del pecado y de la muerte, y además en reos de perpetua condenación. O sea, Cristo dejó la eternidad, vino al tiempo para sacar a luz en el tiempo la inmortalidad para aquellos que creen. Esto es un lenguaje que... Y es el único camino de salvación. Qué lenguaje, ¿no? Mira cómo hablaba el anciano Moisés de la eternidad de Dios, y a mí me gusta porque aún la Reina Valera le pone ese título. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Salmo 90. Es que imagínate, tú a veces escuchas personas peleando contra Dios. Yo en estos días estuve escuchando algunos videos de este famoso ateo Richard Dawkins. Y este hombre habla contra Dios y habla contra Dios. Pero ahí sí es como el ejemplo que yo le decía. Es una cucaracha, un hombre así chiquito, bajito, bla, viniendo a pelear con quién, hermano. Porque, hermano, los hombres discuten con Dios, pero es que no saben quién es Dios, hermano. Porque están discutiendo con el Eterno, con el que no se cansa. Y aún el hombre más fuerte. Yo hoy que estaba preparando decía, este mensaje es tan real, porque me duelen los pies, me duelen las manos, me siento agripado, me siento cansado, me siento agotado por el trabajo, porque eso somos nosotros, débiles. Hace 10 años tenía la fuerza para hacer ejercicio, para hacer esto, y era extremo, y era de todo. Y ahora caminar, y eso como que uno, aquí predicando salgo como si quedara como un chupo ahorita para acostarme. Porque somos hombres, nos cansamos, somos débiles. En cambio Dios no, hermano. En cambio Dios no. Qué cosas, ¿no? Y los hombres a veces no entienden eso. Estamos hablando con el Dios que es eterno, el Oá, el que no se fatiga. Bueno, en un sentido es un asunto que nos debería temer, pero también en otro sentido es un asunto que nos debería llegar a confiar. Es un asunto que nos debe, porque es que yo no estoy creyendo en cualquiera. Sí, como decíamos, el católico le ora una imagen de un santo y la imagen nada es. No le responde, ni le oye, ni le ve. En cambio, el Dios de la Biblia sí. Y a veces nosotros comenzamos, y es que hasta nuestra oración, Señor, ¿sí viste lo que me pasó? Entonces comienzo a contarle todo lo que me está sucediendo como si Él no lo supiera, hermano. Como si Él no lo supiera. Es Dios, hermano. Es Dios. Salmo 90, mira lo que decía Moisés. Verso 1. Salmo 90, verso 1. Por eso yo les decía que tal vez pudiendo hablar de los atributos hubiéramos podido hablar un día, pero no lo hubiéramos podido disfrutar como si entrábamos uno por uno. Estas cosas es para disfrutarlas, para conocerlas. Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque a veces creemos que el Señor está en la reunión, pero yo cuando salgo de la reunión a los problemas, no, ay, se perdió mi Dios. Pero dice Moisés, pasa la generación y viene otra generación y viene otra generación y tú has sido el refugio. O sea, Él no cambia, Él es el mismo. Dice Moisés, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esa frase, desde el siglo hasta el siglo, es un hebraísmo que significa eternidad. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos, hijos de los hombres. Mira cómo habla Moisés del Señor. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. Mira esas frases, ¿no? Que en realidad impresionantes, pero son figurativas. Porque para el Señor un día, mil años, o sea, es figurativo porque es que Él es eterno. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. En estos días hablaba el hermano Gino y estaba hablando de los de Adán y de Matusalén, los que tuvieron más años. Entonces decía, no, el tal 900, nada. Y uno dice, uy, 900, ah, Y eso para el Señor es como un día, hermano.
La noche decía que no alcanza a ser un día.
Sí.
Porque para el Señor un día son mil años.
Sí, no alcanzó ni siquiera a ser un día. Porque el hombre es... Entonces nosotros a veces, ¿cuántos años tiene? ¿80? Imagino, no, ya. Es que el hombre delante de Dios, ¿qué es el hombre, hermano? Por eso dice el salmista, otro pasaje, ¿qué es el hombre para que lo mires? ¿Qué es el hijo del hombre para que tú lo consideres? Y aún así, él estando en la eternidad, participó de un cuerpo semejante. Es otro misterio todavía, la encarnación. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así somos los hombres. En estos días estoy visitando a una hermana, le pregunté por otra hermana. Una hermana que, uy hermano, esa hermana tuvo un servicio, pero un servicio en el Señor que todo, era como esta hermana que resucitó Pedro. ¿Cómo es que se llamaba?
Tabita.
Todo el mundo sabía el servicio de esta mujer, Dorcas. Y yo le pregunté, ¿y cómo está la hermana? La hermana ya tiene como 80 y algo. Mi hermano, ¿quieres verla en una foto? Hermano, la vi en una foto y no la reconocí. No, y me dio una tristeza así. Parece ya un niño chiquito. Era una mujer grande, fuerte. De esas que se meten en la cocina, en los campamentos. Y de esa que abría su casa para servirnos. Y ahorita ahí en una camilla. Su cabello blanco, su piel... totalmente arrugada, le dio Alzheimer, le dio... Ya está a punto de morir, están orando para que ya parta con el Señor. Pero ahí tuve la impresión de, ¿qué es el hombre? Mano, ¿qué es usted? Usted ahorita está aquí con salud, pero usted no sabe. ¿Saben qué yo pensaba en estos días y hablaba con esta hermana? Que para nosotros es una tragedia la enfermedad, para nosotros es una tragedia la muerte... Digamos, en estos días yo vi una noticia. Es una noticia que dio mucho bombo. Una pareja, 27 años y 35 años, salieron a comprar los desayunos. Venía un bus, se le atravesó un carro, no pudo frenar. Y el bus los cogió contra un andén y no quedó de ellos nada. Y uno cuando ve esas tragedias, uno dice, Señor, o un cáncer. Yo me encontré un amigo hace poco y me estaba contando que se casó. Él tiene la misma edad que yo. Se casó con una muchacha de la misma edad. No llevan ni 2 años de casados y a la muchacha le dio un cáncer y murió en un mes. Entonces mire lo tremendo. Nos da tristeza la enfermedad, la tragedia. Pero ¿quién de nosotros piensa en el tiempo que tenemos y el tiempo que hemos desperdiciado? O sea, el hombre no debería lamentarse por la enfermedad o la muerte, porque es que eso nos va a llegar a todos. El hombre se debería lamentar por el tiempo que está perdiendo de su vida. O sea, esa es la preocupación. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿En qué está gastando sus días? ¿Se está preparando para la eternidad? Es que yo voy a morir en una tragedia o en un hospital o en mi cuarto de viejo. Y no va a llegar si a lo mucho a los 80. Pero ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi diario vivir, con mi tiempo? ¿En qué lo estoy ocupando? ¿O en qué lo estoy desperdiciando? A todos se nos va a ir la vida. Un hermano una vez le dijo al doctor, esa enfermedad que usted tiene es de muerte. Y el hermano le respondió, doctor, no sea chistoso, todos estamos enfermos de muerte. Usted está enfermo de muerte, usted va a morir también. Solo Dios sabe si va a ser en 1 año o en 10 años. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida que es tan pasajera? A mí la mayor tristeza de yo haber conocido al Señor a los 19, 17 años fue haber desperdiciado 10 años de mi vida en el mundo y haciendo y deshaciendo. Y lo que más me pesa a mí ahora son los días que igualmente desperdicio ya siendo creyente. No nos estamos preparando para la eternidad, hermanos. La gente, los cristianos ocupados. A veces uno dice, hermano, vamos a hacer otra reunión. No, hermano, tenemos tantas cosas que hacer porque solo pensamos en lo temporal y lo eterno qué. Todo esto pasa, nosotros pasamos. Más rápido de lo que nos imaginábamos. ¿Qué hace que yo tenía 10 años? ¿Qué hace que usted tenía? A veces uno mira a los hijos y ya grandes. Y la salud así se va, la vida se va, como aguas que se van en las manos, dice el salmista, lo acabamos de leer. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo vamos a responder el día que estemos cara a cara delante de aquel que es eterno? Nosotros estamos en dos realidades que debemos aprender a sobrellevar. Dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, y ahora cada vez es menos. Con todo, o sea, si usted llegara a eso, va a llegar con su fortaleza, es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y ¿qué? Volamos. ¿A dónde? A la eternidad. ¿Sí dice? Dice Eclesiastés, los hombres se endechan y se lamentan, porque cuando hay un funeral hay lamento. Y el hombre se dirige a su morada eterna. O sea, el asunto no se acabó ahí. Ahí vas el paso al lugar de verdadero, para donde ha de estar. Y de allá no sale. Y lo que se decidió acá va a ser contado para siempre. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? ¿Cuál es la palabra del salmista? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, la enseñanza de la eternidad de Dios es que nosotros somos, Él es eterno, nosotros pasajeros. Pero oremos, Señor, enséñame a contar mis días. Yo creo que una de las cosas que deberían hacer los cristianos es replantear cómo están viviendo, cómo han venido viviendo. y poner en seriedad delante de Dios y pedirle a Dios que ya no malgasten más el tiempo por dinero, por preocupación, por afán, por motivaciones propias, y puedan replantear su vida, la palabra bíblica es arrepentirse de su vida y conformar su vida a esta realidad que ellos están conociendo. Ya no pueden seguir viviendo como antes, ya no pueden seguir pensando como antes. Ahora están siguiendo a un Dios que es eterno. Vamos a ver algunos pasajes para terminar. No quisiera decirle los pasajes porque creo que usted, si le digo lo otro, va a perder de mente lo que acabamos de decir. No pierda en mente lo que acabamos de decir. No deje que lo que Dios le está mostrando en este momento pase por lo otro que vamos a ver. Amén. Si Dios le ha hablado algo, atesórelo. Pero quiero terminar viendo cómo estos atributos, especialmente el de la eternidad de Dios, como lo decíamos hace 8 días, se ve en el Padre, se ve en el Hijo y se ve en el Espíritu Santo, porque los tres participan de la misma esencia. Listo, con eso vamos a terminar. Pero yo pienso que el mensaje claro para muchos era hasta aquí. Plantéeselo en su corazón. No lo vaya a perder. Del Padre, Daniel 7, verso 9. Vamos a ver cómo las tres personas, como decíamos hace 8 días, han subsistido eternamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Daniel 7, verso 9. Yo me quedé atragantado con una pregunta que me hizo Gina al final de la reunión la vez pasada. La pregunta era que si en la Escritura encontramos teofanía del Padre, especialmente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y en realidad nosotros no encontramos teofanías del Padre, las teofanías generalmente son el Hijo, eso lo explicamos ayer. Pero en cuestión de visión sí encontramos al Padre. Yo me quedé con esa de esta y creo que no hice la claridad ese día, pero la aclaró delante de ustedes. O sea, al Padre nadie le ha visto, él nunca se ha aparecido. Pero hay profetas, especialmente Daniel y Juan en Apocalipsis, que ellos tuvieron visión de la gloria de Dios. Y no vieron claramente al Padre, pero sí le vieron. De alguna manera ellos le ven. Vamos a ver dos pasajes donde de alguna manera el Padre es visto. Y en el primero pues vamos a ver la eternidad del Padre, porque es una figura simbólica. Porque visión no es lo mismo que teofanía. Teofanía es que Dios se aparece. Visión es que Dios le concede de alguna manera ver un reflejo de la realidad espiritual. ¿Sí? Vamos a verlo. Daniel 7, verso 9. Vamos a ver una visión del Padre. No una teofanía, pero sí una visión. Dice, Daniel 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Como decía, sus días no pueden ser contados. Pero como es una visión, ¿cuál es la característica de la visión? Las visiones son antropomórficas. No lo puedo ni pronunciar. Yo imagino que usted ni lo entendió. Pero es algo así. Que Dios, como nosotros somos hombres, Dios para que enseñarnos o llevarnos a entender algo, Él nos concede por medio de visión algo de Él. Por ejemplo, yo no sé cómo es eso de la omnisciencia de Dios. Entonces, que Él todo lo ve. Yo no entiendo. Entonces Dios, para que yo lo entienda, Él hace algo muy sencillo. Me da una visión de Él donde sus ojos son como llama de fuego. Entonces, ¿qué hace la llama? Porque la llama era la luz de la época. O sea, delante de la luz no hay nada oculto. Entonces es una figura, una visión para mostrarme una realidad del ser de Él, ¿sí? Entonces la visión, a veces tú estás explicando algo y tú ves que la persona está colapsando con tus palabras. Entonces te dice, va a hacerle un dibujo. Con el dibujo, ya lo entendí. Entonces, muchas veces esas son las visiones de la Biblia. Dios habla así, enseñando, pero también Él a veces habla por medio de visiones, ¿sí? Entonces, a veces yo no sé cómo el imperio romano iba a ser terrible y destructor, y en vez de Dios explicármelo de muchas maneras, Él me muestra un oso con dientes de hierro que despedaza todo. Entonces, la visión del oso me hace entender un poco el espíritu del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, esas son las visiones. Entonces, ¿esta qué es una visión? Una visión del Padre. Pero yo, ¿cómo voy a entender que el Padre es eterno? Entonces, él ve una visión de un anciano de muchos días. Entonces, ¿está entendiendo? Es una manera como Daniel muestra la eternidad del Padre. Eso es lo que estamos viendo. Ahora usted lo lea. Entonces dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Eso habla de qué? De que Dios es santo, puro, limpio. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. O sea, eso habla del anciano, ¿no? Y su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Más adelante, ahí en el 13, él explica la visión. Y ahora Daniel tiene una visión súper interesante. Nosotros aquí la hemos estudiado cuando estuvimos hablando de Cristo y de la gloria de Cristo. Y la visión es el Cristo, el Mesías, siendo ungido por el Padre. O sea, el Hijo siendo ungido por el Padre después de la resurrección. Porque los apóstoles vieron que Cristo ascendió, pero no vieron qué pasó porque la nube los tapó. Pero las visiones nos muestran lo que nosotros ojos naturales no alcanzan a ver, la realidad en Dios. Mira lo que ve Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Usted se acuerda de la resurrección, Cristo ascendió, pero usted ve el detalle de la nube, que él no ascendió nomás, sino que ascendió en las nubes. Y aquí Daniel lo ve. Y dice, que vino, ¿y a dónde iba el hijo? Y dice el hijo, no me toquéis, le dijo a María, porque me es necesario ir a mi padre, que es vuestro padre. O sea, la visión aquí es del hijo ascendiendo hacia el padre. ¿Cuál es el padre? El anciano de días. Y dice, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces la visión es ¿qué? De la eternidad del Padre, ¿sí? Del que unge al Hijo. Entonces, ese pasaje nos habla de la eternidad del Padre, pero hay pasajes que también nos hablan de la eternidad del Hijo, porque las tres personas han subsistido eternamente. Por ejemplo, lo otro lo leíamos al comienzo, Apocalipsis 1, verso 7. Ahora vamos a ver, el que subió en las nubes, ahora viene también en las nubes. Mire cómo toda la Biblia es un perfecta, ¿no? Apocalipsis 1, 7. Vamos a ver el que subió en las nubes. Pero acuérdense lo que dijeron los ángeles. Este mismo que habéis visto, que habéis subido, es el mismo que vendrá. No es otro Cristo. Por eso cuando nos digan que vayamos a mirar a cualquier Cristo, pues sabemos que es falso. Porque el verdadero viene en las nubes como se fue. Pero mire lo que dice Apocalipsis de él. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra la harán lamentaciones por él. Sí, amén. Y mira cómo es, habla el que viene en las nubes. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Qué es esto? Lo que decíamos al comienzo, el que era, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y encontramos pasajes más adelante en Apocalipsis que es Jesucristo diciendo yo y él. Ese es un pasaje. Entonces, el pasaje de Daniel nos muestra la eternidad del Padre, que nunca ha estado en discusión, sino la discusión es si el Hijo es eterno. Pero estos pasajes nos muestran que él es, el que era, y el que ha de venir. Lo mismo para Hebreos, también habla de esto. Léalo porque ese pasaje es bien importante. Hebreos 13, verso 8. Dice, Hebreos 13, verso 8. Jesucristo, ahí es muy claro, la segunda persona, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estas son frases que solo se atribuyen a Dios mismo. Por eso decíamos hace 8 días que el Hijo es participante de la Deidad y uno con el Padre, siendo verdadero Dios y estando con Dios. Y ahí pues el pasaje que leíamos hace 8 días de Hebreos 9, verso 14, sobre el Espíritu Santo. Hebreos 9, verso 14. para ver la eternidad del Espíritu, que son atributos exclusivos de Dios en cuanto a la eternidad pasada y a la subsistencia. Dice 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Mediante quién? El Espíritu Eterno. Entonces son solo frases, son solo atributos. O sea, la Biblia solo atribuye estos atributos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Eterno. Entonces, hoy pues sería nuestra segunda enseñanza de teología propia, y hoy ya comenzamos a hablar de los atributos divinos. El primero que comenzamos a tratar es la eternidad de Dios. Hace 8 días hablamos de la unidad y su Trinidad. Entonces comenzamos a tratar estos asuntos, vamos a dejarlo hasta ahí, y el Señor nos ayude, pero el Señor nos ayude no solo a considerarle a Él y sí a maravillarnos en Él, sino que también a ser responsables por la vida que tenemos, por la realidad que tenemos. Amén. Entonces vamos a orar para terminar y a descansar un ratico antes de la reunión de las 7, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Como decía el salmista, Señor, enséñanos a contar nuestros días, Señor, y a traer sabiduría a nuestro corazón. Nosotros, como decía también Eclesiastes, nosotros, tú has puesto eternidad en nuestros corazones sin que nosotros lleguemos a comprender tu obra, Señor, ni lo que estás haciendo, Señor. Pero abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos verte y conocerte, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Y que definitivamente esta luz nos transforme, Señor, y nos lleve a conocerte tal como tú eres, Señor. Y nos lleve a vivir tal como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites oír tu palabra, Señor. Guárdala en nuestro corazón, Señor. Guarda las verdades, Señor, tuyas, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y haz que ellas sean nuestro refugio y nuestra fortaleza, Señor. En medio de la angustia, Señor, que podamos conocer y entenderte y gloriarnos en esto, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendícelo, afirma estas reuniones, nuestro estudio, dirígelo, Señor, para que sea conforme al propósito que tú tienes con nosotros, Señor. También oramos por la reunión de ahora, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor. Qué bueno es tener un Dios que no se cansa de hablar, Señor. Qué bueno es tener un Dios que todo lo ve y todo lo conoce, Señor, y sabe nuestra necesidad y nos habla conforme a ellas. Te alabamos, te damos gracias y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos.